otras cosas aquí, no las vamos a resumir más. Ahora llegamos a nuestro tema el día de hoy. Y lo que vamos a ver es, vuelvan por favor a Mateo, a su capítulo 28. Vamos a detenernos el día de hoy para analizar más a fondo una serie de cosas en relación con el evangelismo y el proceso del discipulado. Aquí tenemos en el pizarrón 4 puntos. Y en estos 4 puntos vamos a fijar nuestra atención. Esto es una fórmula, y la fórmula es importantísima porque nos sirve, lo vamos a ver en otro estudio, como una forma de resumir toda la enseñanza de Cristo, todo el ministerio de Cristo, en un sentido, en relación con su papel como el gran pastor enseñando a sus ovejas, su papel como el gran maestro, el maestro divino, ¿no?, enseñando a sus discípulos, en su tarea de anunciar el evangelio y de, en el contexto de los 4 evangelios, entregarnos toda su enseñanza. Tenemos en el pizarrón un bosquejo. Y en este bosquejo hay 4 palabras. Y podemos resumir tanto todo lo que Cristo hizo en su ministerio público, todo lo que Cristo proclamó, todo lo que Cristo enseñó, y de la misma manera podemos resumir aquí toda la tarea evangelística o todo el proceso de hacer discípulos en estas 4 palabras o esta sencilla fórmula. Ahora ven con mucha atención la fórmula. Si ustedes leen en los 4 evangelios, lo que van a encontrar es cada uno de estos puntos. Incluso hay libros que analizan los 4 evangelios solamente desde esta perspectiva. Hay la proclamación pública de un mensaje, ¿no? Y algunos han comparado esta tarea de proclamar públicamente el evangelio a lo que vemos hoy día en los medios masivos de comunicación. Es como si se usara un tipo de pancarta, ¿no? Es como si se pusiera en un espectáculo sobre el periférico el mensaje, ¿no? Como vamos a ver, es algo público. Esto es el trabajo de anunciar y declarar públicamente el mensaje del evangelio. Eso es el primer punto. Y esto lo vemos desde el comienzo de nuestro los 4 evangelios y el ministerio de nuestro Señor Jesús, cuando Él sale predicando y anunciando el mensaje, ¿no? Arrepentíos y creed el evangelio, el reino de los cielos se os ha acercado, etcétera. Son ejemplos de proclamación, ¿no? Ahora después, hay una larga lista de ejemplos, y vamos a ver 1 o 2 el día de hoy, en relación con este segundo punto, en donde se dedicó nuestro Señor Jesús a demostrar públicamente la verdad y la veracidad de su mensaje. Y esta palabra demostración, ¿no?, se refiere al hecho de mostrar en una forma abierta, pública e indiscutible la verdad de la proclamación o la verdad del mensaje proclamado. Y esto es la tarea de autentificar y verificar, en este caso al mensajero, a nuestro Señor Jesús, y su mensaje. Pero el punto es, a través de señales y milagros y otros fenómenos, Cristo demostraba la verdad de su mensaje. Ahora, hay otra subdivisión aquí, es la palabra enseñanza. Y esto sería, por ejemplo, para dar un ejemplo clásico, los 3 capítulos de Mateo, 5 al 7, ¿no?, en donde tenemos todas las enseñanzas tan detalladas en el famosísimo Sermón del Monte, ¿no? Pero a lo largo de su enseñanza en el Sermón del Monte, vemos que hay en cada momento crucial, el 4 punto es aplicación, apelación, invitación, órdenes, mandamientos, exigencias, y toda esta idea de aplicar el mensaje enseñado, aplicar el mensaje proclamado, hacer la aplicación directa a sus oyentes. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? Esto es la forma para introducir la parte de aplicación del mensaje o aplicación de la enseñanza. Y llegaba, como vamos a ver, a algunos casos cuando la gente cuestionaba la proclamación, cuestionaba la enseñanza, cuestionaba la aplicación o el alcance de la aplicación. Entonces, Cristo hacía referencia en cada uno de estos puntos a lo que él mismo ya había demostrado, a lo que él ya había comprobado, para decirlo así. Demostración es lo que podríamos poner aquí, es comprobación, ¿no? Entonces, esta fórmula es muy interesante. No es artificial. Es algo que nos proporciona, lo vuelvo a decir, en la forma de un sencillo bosquejo, un método para leer los cuatro evangelios. Ese es el punto aquí. Aunque vamos a ver de hoy en ocho otro método, ¿no?, para ver todo esto y para aplicarlo a nosotros mismos. Ahora, vamos rápidamente a analizar estos puntos. Ahora, el primer punto es proclamación. Eso es lo que encontramos en la Gran Comisión. Cuando dice, id y doctrinad. Esto es, en la versión en Lucas 24, predicar el Evangelio. En la versión de esta comisión, lo vimos hace ocho días en Marcos 16, predicar el Evangelio, ¿no? En Hechos, en su primer capítulo, es la predicación del Evangelio, comenzando en Jerusalén y luego en Judea, luego a Samaria y luego hasta lo último de la tierra, ¿no? Esto es la tarea de proclamar, de declarar o anunciar el mensaje del Evangelio. Ahora, este mensaje anunciado, ven con mucha atención lo que estamos diciendo aquí. Es un mensaje anunciado, proclamado, en base a una verdad objetiva, la verdad del Evangelio. Hemos de salir a proclamar y anunciar el mensaje. Y es en el contexto moderno, a través de todos los medios posibles, ¿no? Sean folletos, audios grabados, sea a través de radio, televisión, internet, sea a través de lo que podríamos llamar incluso campañas evangelísticas, aunque vimos hace ocho días que no podemos llevar a cabo la Gran Comisión limitándonos simplemente a realizar campañas evangelísticas. Pero el punto es, lo vuelvo a decir, como un espectáculo o anuncio público, hemos de proclamar el mensaje. Ahora ven con mucha atención el punto. En el contexto de nuestra tarea de predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, y fíjense bien, esto quiere decir que hemos de sujetarnos a nosotros mismos a esta disciplina, ¿no? O sea, aquí estoy hablando de algo muy importante. Hemos de, en forma cotidiana, si fuera posible, en forma semanal, o sea, entre semana y especialmente cada domingo, hemos de sujetarnos a nosotros mismos a esta disciplina, ¿no? De sentarnos a escuchar la proclamación pública del Evangelio. Ahora, aquí tengo que, y voy a resistir una gran tentación de alargar este argumento, pero tengo que hacer un muy breve paréntesis para decir algo sobre la predicación pública de la palabra de Dios. Vivimos en una época, esto lo hemos dicho mil veces, cuando las iglesias ya no creen en la proclamación pública del Evangelio, es saber, ya no creen en este fenómeno de la predicación. Pero lo que quiero decir aquí entre paréntesis, lo vamos a ver en otro estudio, y lo hemos visto en el pasado, es por la locura de este medio o este método que le agradó a Dios salvar a los que creen, según Pablo en 1 de Corintios. Es a través de la locura del mensaje predicado, esto lo vimos en la serie sobre la vergüenza y la culpa. Es a través de la locura de este medio y la locura incluso del mensaje predicado, porque estos dos medios, el mensaje y el medio usado para comunicarlo, son medios totalmente incapaces de lograr el gran propósito señalado en este texto, a menos que fuera, vean, por el poder soberano del Cristo, ¿sí? Este medio de nada serviría. Dios ha ordenado este medio, Dios ha establecido esta ordenanza, incluso es una ordenanza de su iglesia. Dios ha ordenado que a través de la predicación pública de la palabra del Evangelio, vean, que esta gran comisión sea realizada. Cuando los pecadores son convertidos a través de este medio, queda evidente que la obra es de Dios. Y lo vuelvo a decir, el predicador no es nada, el instrumento humano no sirve para nada. Tenemos este vaso, este tesoro, dice Pablo, en vasos de barro para que la eficacia o el poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, vivimos en una época, esto es la supuesta postmoderna época o postcristiana época, ¿no? En la historia del mundo llegamos a esta época en el siglo XX y el problema es que hoy día muy pocas personas creen que Dios usa la predicación pública de su palabra y aún peor, el enfoque del culto público en la mayoría de las iglesias es todo menos la proclamación, todo menos la enseñanza y la predicación. Pero no debemos olvidarnos nunca de este hecho. Todos los apóstoles, sin excepción, eran predicadores. Juan el Bautista, otro predicador. El gran apóstol Pablo, un predicador. Y claro, nuestro Señor Jesús, el gran predicador. Y a lo largo de la historia del cristianismo, Dios ha usado exclusivamente este medio, ¿no? La predicación, la proclamación pública del Evangelio es el único instrumento que encontramos en todos los avivamientos y en todas las obras misioneras realizadas desde los tiempos primitivos hasta el día de hoy. Y lo vamos a ver en otro estudio. Es la falta de la verdadera proclamación de este mensaje, la falta de la verdadera predicación, lo que es una gran maldición para cualquier iglesia, cualquier pueblo y cualquier nación. Pero ahora vean un ejemplo de lo que estoy diciendo aquí, en el libro de los Hechos. Veamos en Hechos, en su capítulo 8, no vamos a detenernos, hay que apurarnos aquí. Hechos 8, y la lectura comienza en el versículo 3. Aquí encontramos esta distinción. Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas, trayendo hombres y mujeres, los entregaba a la cárcel, ¿no? 8:3 de Hechos. Mas los que fueron esparcidos, esto es cuando se levantó una gran persecución encabezada por este Saulo, el que posteriormente fue convertido en el apóstol Pablo, pero los hermanos fueron esparcidos, en el versículo 4, y iban por todas partes anunciando la palabra. Ahora, esa palabra que se traduce anunciando la palabra, esta es la tarea de cada creyente. Esta es la tarea. Anunciando se refiere a lo que los creyentes hacían. Esto es el medio de comunicar el evangelio usando cualquier método posible. La idea aquí es de persona a persona anunciaban y comunicaban este mensaje. Pero en el versículo 5 llega Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria y la palabra aquí es la palabra que habla de un heraldo, es la palabra griega que habla de uno ordenado oficialmente, comisionado por algún magistrado, rey, príncipe o jefe militar, comisionado para proclamar como un heraldo el mensaje autorizado, ¿no? Y esta es la palabra usada para hablar de lo que Felipe hacía, les predicaba a Cristo. Y si fuéramos a tardar para ver, es una larga lista de textos que hacen esta distinción, pero el punto es crucial. La tarea de predicar es una tarea autorizada por el rey, y los predicadores son seleccionados, preparados y ordenados dentro de un contexto en donde tienen que cumplir con toda una serie de requisitos preliminares, ¿no? Para tener ni siquiera la aspiración de llegar a ese oficio, pero la tarea de anunciar el evangelio a través de cualquier medio, ¿no? No quiero que piensen que estoy diciendo que la gran comisión está en las manos de los predicadores y nadie más. Lo que estoy diciendo es que todos estamos obligados a comunicar este mensaje a través de todos los medios posibles, pero el fenómeno de predicación es lo que estamos comentando aquí, y el oficio del predicador, puesto que, vean en el libro de Romanos, ¿no? Este es el medio siempre señalado. En Romanos, en su capítulo 10, cuando dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? 10:15, ¿no? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y esta idea está aquí repetidas veces, pero el punto es que el predicador ha sido ordenado para hacer esta tarea en una forma distinta, porque se trata de algo público, y vean lo que vamos a comentar aquí nada más, y para cerrar el paréntesis, lo siguiente. Hay muchas ventajas, muchas oportunidades, eso lo hemos visto antes, que pertenecen a la predicación pública de la palabra de Dios. El predicador tiene muchas oportunidades, muchas ventajas, para decirlo así, para decir muchísimas cosas que tú y yo a nivel personal, enseñando y aún tratando de aplicar la enseñanza a terceros, no podemos hacer. El predicador puede hablar de cada pecado, de cada concupiscencia, de cada pecador, puede pintar al pie de la letra, ¿no?, una descripción gráfica de cada persona, incluso, y hay algunos pasajes que lo hacen en sus pecados, cada persona pecadora, y al hacerlo, lo que hace la proclamación pública del mensaje, ¿no?, lo que hace la predicación, vean, es algo personal y a la vez impersonal, ¿sí? Es algo totalmente personal en el sentido de que la aplicación, el Espíritu Santo de Dios la hace al corazón de cada oyente en forma directa y personal. Y a la vez es algo totalmente impersonal porque el predicador está comisionado para dirigirse a todos por igual. Puede hablar a la conciencia de cada quien sin ofender personalmente a nadie. Puede aplicar la verdad a todos, argumentando, discutiendo, enseñando, demostrando, persuadiendo, en una forma que normalmente persona a persona no te lo van a permitir por el simple hecho de que te van a cortar, ¿sí? No te van a dejar seguir, ¿sí? Te van a callar, te van a... En el contexto, ustedes lo saben, comienzas a hablar con una persona y llegando hasta el momento 3, 4, o 5 de la plática, comienza a abrir su boca y decir tonterías. Comienza a cortar, comienza a discutir, comienza a argumentar contigo. Y tu propósito de proclamar o de enseñar el mensaje se pierde porque la persona, lo vemos en las entrevistas entre nuestro Señor Jesús y varias personas, la mujer samaritana siendo uno de los... ¡Ah, nosotros tenemos otro templo! Ahí por la basílica. Y nosotros somos de otra religión. Y ustedes dicen que su religión es la única, ¿no? Estoy con la tentación de dar un estudio sobre ese punto, la exclusividad de este mensaje, ¿no? Y el hecho de que hay un solo camino de salvación, una sola verdadera religión y un solo Salvador. Pero eso lo pongamos a un lado. Viene a mi mente en este momento por lo que sucede. Y por lo tanto, Dios, en su sabiduría, ha ordenado este fenómeno. Nadie puede levantarse aquí a discutir conmigo. Lo pueden hacer después. Pero en este momento no es permitido, ¿no? Y... vean, a menos que se quisieran dormir, están obligados a escuchar, si quieren o no, ¿sí? Si les guste o no. Vean el ejemplo de esto, 2 Timoteo 3, ¿no? Si quieren escuchar o no, el fenómeno de la predicación no es igual a un CD, no es igual a un programa de radio, ¿sí? No es igual ni siquiera a un folleto, porque en el momento en que te encuentras algo que ya no te gustó, apagas, ¿sí?, el aparato, ¿no? O pongas a un lado el folleto, ¿no? Y dejas de sujetarte a este proceso de la predicación o la enseñanza o la comunicación o la proclamación del mensaje. Segundo de Timoteo 3, bien, el argumento que predicas, estoy buscando aquí 4:2, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y los elementos, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En la versión actualizada, convence, reprenda y exhorta. Convencer es argumentación, reprender es corrección, exhortar es aplicación, pero todo dentro de un contexto. Hay argumentación, el elemento intelectual. Hay reprensión, el elemento moral o emocional. Hay aplicación, el elemento volicional en la predicación pública del Evangelio. Y la misma idea está incluida, vean, al final del capítulo anterior, 3, 16 y 17 de 2 de Timoteo. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para, y la lista es la misma, enseñar es la actividad de impartir conocimiento con explicación del porqué y la razón de esto y aquello y lo otro, incluso abarca hasta los motivos, ¿no?, de por qué hemos de creer o hemos de obedecer. Pero después viene la palabra redarguir, redarguir. Y este es el aspecto negativo que solamente la proclamación pública de la palabra puede lograr sin armar un debate, sin armar un conflicto entre una y otra persona. En este contexto, si no te gusta, si no estás de acuerdo, si no te cae bien, entonces tu problema no tiene nada que ver con el predicador ni con el mensaje proclamado, sino con el autor de este mensaje. Tu problema es con Dios. Y luego dice corregir. Y esto es el aspecto positivo. No basta advertir, no basta corregir. Esto es la transformación, la reformación del carácter y la persona. Y luego para instruir, ¿sí?, y esto es todo el proceso en la enseñanza, en el sermón del monte tenemos esta instrucción. En todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús tenemos otros detalles agregados, ¿no?, a lo que es la base, pero es la misma cosa señalada en nuestra comisión, instruir, ¿sí?, que incluye todo el proceso de disciplina y santificación que resultan en la transformación del carácter de la persona. Pero vuelvo a mi punto. La gran ventaja que la predicación pública tiene en todo esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Es algo que la sabiduría de Dios ha ordenado y es la única cosa que Dios nos ha autorizado a usar en el contexto global, ¿no?, de su gran comisión. Nunca vamos a poder encontrar algún sustituto, no vamos a lograr nada poniendo en lugar de esto danza, música, teatro, entretenimiento, películas, videos, documentales. Nunca vamos a poder lograr otra cosa para cumplir la gran comisión, ¿sí? Nunca vamos a lograr, nuestra responsabilidad en esto es de proclamar el Evangelio. Ahora pasamos rápidamente al segundo punto, demostración. Ahora vean en Juan 10, el Evangelio según Juan, por favor, en su capítulo 10. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos diciendo. Este es el aspecto que vemos constantemente en el ministerio público de nuestro Señor Jesús, en donde Cristo se dedicaba a verificar y a autentificar tanto a sí mismo como su mensaje. Y los medios usados para hacerlo en el ministerio público de Cristo Jesús, dos medios fueron usados para lograr este segundo punto. Primero, el fenómeno de señales y milagros que Dios siempre usaba para verificar y autentificar a sus mensajeros que entregaban revelación nueva. En este caso vino nuestro Señor Jesús para entregarnos toda la revelación neotestamentaria, todo lo que enseña el Nuevo Testamento. y el fenómeno de señales y milagros es el fenómeno al cual Cristo apelaba constantemente ante los enemigos e incrédulos. Vean, Juan 10, esto es en el texto que vimos en los dos estudios sobre el buen pastor y sus ovejas. Pasamos por alto este argumento. Le rodearon 10, 24 los judíos y le dijeron, después de escuchar todo esto acerca de cómo él es el que entró por la puerta y cómo el portero le abrió y cómo cumplió con las profecías y cómo las ovejas oyeron su voz y cómo los demás eran una bola de farsantes, una bola de asalariados y engañadores. Y vean, tan sacudidos, tan asustados, le rodearon los judíos en 24 y le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, sintiendo el poder y la eficacia de las verdades proclamadas en este pasaje que vimos en fin de año en dos estudios, ¿no? Vean la respuesta de Jesús. 25 le respondió Jesús, os lo he dicho, proclamación, os lo he enseñado aquí mismo, ¿sí? Pero no creyeron, ¿sí? Y no crees. Entonces, su apelación llega a este nivel. Bien, demostración. Dice, las obras que yo os hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras demuestran que yo soy el Cristo. Las obras comprueban, ¿sí? Ahora, lo vuelvo a decir. En la Gran Comisión, el primer elemento es proclamación. El segundo, demostración. Hoy día, las señales y los milagros que fueron necesarios para autentificar al mensaje y sus mensajeros ya no están operando, no vamos a discutirlo. Nadie tiene el don de sanidad, nadie tiene el don de hablar en lenguas, nadie tiene el don de hacer milagros hoy día. Pongamos todo esto a un lado. Hoy día, vean, el segundo medio que encontramos en el ministerio público de nuestro Señor Jesús, el segundo medio usado para autentificar y conformar, o mejor dicho, autentificar y confirmar el mensaje declarado es, escuchen, la transformación de la vida de los discípulos. Y misteriosamente, entre el número de los discípulos, siempre encontramos lo siguiente, son los menos indicados y casi siempre los más grandes pecadores por naturaleza. Pero el punto es, la transformación de la vida de cada persona transformada por el Evangelio, la transformación, vuelvo a decirlo, es el medio principal de demostración hoy día. Para decirlo en otra forma, la evidencia indiscutible, la evidencia irrefutable, la evidencia que hace esta obra de demostración hoy día es la transformación, la, vean, santificación de cada discípulo. Una vida transformada, una vida cambiada. Es una demostración visible, es una demostración real, es una demostración palpable. Es una demostración poderosa que provoca curiosidad, cuestionamiento, preguntas respecto al cómo ha sucedido este cambio. Incluso pudiéramos discutirlo, yo creo que es una demostración más grande que lo que serían milagros, señales, lenguas y sanidad. Yo creo que es una demostración irrefutable, porque los judíos decían respecto a los milagros y las señales realizadas por nuestro Señor Jesús que no eran más que obra del diablo. Pero no podían decir nada respecto a la vida transformada de sus discípulos. No podían refutar lo vemos en el libro de los Hechos, los mismísimos judíos, el hecho de que Saulo se había convertido en Pablo. Y el que perseguía hasta la muerte a los cristianos, ahora se entregaba a morir por ellos y para predicar el Evangelio, terminó entregando su propia vida. Entonces, el punto es que cuando comienzan a preguntarse el cómo puede haber sucedido este cambio en la vida de fulano, la demostración resulta ser una evidencia la cual nadie puede negar. ¿Sí? Ahora, vean en el libro de Filipenses, hay muchos textos y vamos a ver rápidamente unos argumentos aquí. Filipenses y después vamos a pasar a Gálatas, ¿no? Cuando vemos este fenómeno en las epístolas, lo que vemos es lo siguiente. Que no basta predicar el mensaje, no basta anunciar el Evangelio. Lo vemos aquí, por ejemplo, hay muchos textos que hablan de este punto. 1.27, solamente que converses como es digno el Evangelio. Si ustedes lo van a anunciar, han de comportarse en forma digna. ¿Sí? Ese es el punto, ¿no? Lo mismo en 2.14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es del Sermón del Monte, cada creyente como luz y sal y una ciudad sentada sobre un monte que no puede ser ocultada como luminares en el mundo, dice, hemos de resplandecer, pero hemos de proclamar el mensaje, pero vean, demostrando con nuestras vidas que somos personas transformadas, que seáis irreprensibles, sencillos, que hagan todo sin murmuraciones, sin contiendas, que sean hijos de Dios sin mancha. Y esto es el argumento. La proclamación, acompañada por esta demostración, una vida transformada, es una arma poderosísima y necesaria en la tarea de hacer discípulos. No podemos enseñar a otros, ahora en Gálatas 5, a que obedezcan todas las cosas enseñadas por Cristo, a que se conviertan en sus discípulos, a menos que vean que el proceso del discipulado haya hecho un cambio en nosotros. Y si no ven ningún cambio en nosotros, no nos harán caso nunca. Pero aquí vemos el argumento en los frutos del Espíritu. Esto lo hemos visto muchas veces. Este es un ejemplo de cómo la gracia de Dios, cómo la conversión a Cristo, cómo el Evangelio obra tan poderosamente como para llevarnos más allá de nosotros mismos, más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestro carácter, más allá de nuestro temperamento, más allá de nuestra capacidad de fingir o hacer un show ante los ojos de los demás, porque ven lo que sucede con los frutos del Espíritu, la lista en 5.22, amor, ven la lista, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Es una forma irónica para argumentar en contra de los judaizantes. Pero el punto es, bien, somos transformados, somos cambiados en virtud del poder y los frutos del Espíritu. Somos capacitados para que nuestra personalidad sea transformada. En vez de egoísmo, si fuéramos a hacer el bosquejo que siempre hemos usado, amor, ¿sí? Bondad, benignidad. En vez de soberbia, mansedumbre y humildad. En vez de pesimismo y depresión, gozo. En vez de irresponsabilidad e inestabilidad, la palabra que se traduce fe es fidelidad. En vez de preocupación, temores y ansiedades, paz. En vez de impaciencia, tolerancia. En vez de enojo, templanza. En vez de desconfianza, fe. Y el punto es que siendo verdaderos discípulos, creyendo el mensaje proclamado, aplicando la enseñanza a nuestras propias vidas en virtud del poder del Espíritu Santo, vean lo que sucede. En las circunstancias que nos deprimen, gozo. En las preocupaciones, problemas o ansiedades, paz. En las cosas que sirven para frustrar y amargarnos, paciencia. En medio de las pruebas y las dificultades, fe. Y el punto es, aun ante las personas que nos molestan y nos provocan, bondad, benignidad, mansedumbre, misericordia. Vean otro ejemplo, Hebreos 13. Esto es la demostración. Esto es lo que sucede a aquellos que siguen al Maestro y que comienzan a predicarse a sí mismos cotidianamente la verdad de este mensaje, preocupándose por poner en práctica las enseñanzas, ¿no? Esto es el verdadero discipulado. Otro ejemplo rapidísimo de esto. En un momento vamos a ampliar la idea aquí. Hay algo importantísimo en estos ejemplos. En Hebreos, en su capítulo 13, en el versículo 5, sean las costumbres vuestras. La palabra costumbre, estilo de vida, hábito, ¿no? Forma de ser. Sin, vean lo que dice. Este punto nada más es una grandísima demostración de la verdad del mensaje proclamado. Vean, sin avaricia, que se traduce también codicia. ¿Qué es eso? Eso es lo que agobia, esto es lo que echa a perder la vida de tanta gente, esto es lo que les tiene esclavizados a tantos, o sea, esto es el deseo que atormenta a los inconversos de día y de noche. No están contentos con nada ni nadie. No están contentos con, como el texto lo dice, con lo que tenéis, ¿no? No están ni pueden contentarse ahora con lo que tienen, ¿sí? Porque siempre la codicia te dice, un dólar más, ¿no? Ahora sería una moneda de oro más. El dólar ya no vale nada. El euro tampoco. Algunos de ustedes saben la distinción. El punto es, escuchen, el contentamiento, ¿sí? Que es una gran demostración, contentos, ¿sí? Con lo que tenéis, y es enfático, con lo que tienes al momento, con lo que tenéis ahora, ¿no? Que basta, eso es la misma enseñanza del Sermón del Monte, no es otra cosa. Pero vean, este contentamiento, según el texto, no proviene de las posesiones materiales, no es el resultado, ¿no?, de habernos ganado la lotería, no es algo material, no es algo externo, no es algo físico, no es algo monetario. Este contentamiento es el fruto de lo que tenemos en Dios, porque Él dijo, no te desamparé, ¿sí?, las palabras pronunciadas a Josué, ni te dejaré, o sea, contentos con todas las posesiones espirituales que tenemos en virtud de nuestra relación con el Maestro, el perdón, el conocimiento de Dios y su verdad, las promesas de Dios, vean, el tesoro celestial, el hogar celestial, o sea, la lista que es interminable. Tenemos tanto en virtud de nuestra relación con Cristo, riquezas espirituales, riquezas celestiales, y nuestro contentamiento no depende de nada en este mundo. Ese es el punto. No depende de las circunstancias favorables, no tiene del buen sueldo que nos están pagando, no depende de lo que sucede hoy o mañana, no depende de algo físico, temporal o momentáneo, no depende de la buena salud, no depende de ninguna cosa ni persona, porque Dios es la fuente de conocimiento y contentamiento verdaderos, de felicidad verdadera, de paz verdadera, de satisfacción verdadera. Todo lo tenemos, según el argumento del texto, en virtud de nuestra relación con Dios, sus promesas, y esta promesa es la mismísima. No dejan ni pierden de vista, no dejan de ver. Esta es la mismísima promesa que está en la gran comisión. Estoy con vosotros todos, cada día, cada uno de los días, a lo largo de cada día, en cada momento, en cada instante de cada día. Estoy con, ni menos que Cristo mismo lo dice, he aquí yo estoy con vosotros. Ahora, primero de Pedro, ven otro ejemplo. Primero de Pedro, estamos detenidos con esto de la demostración de la verdad del Evangelio a través de la transformación que este mensaje hace en la vida de todos aquellos que son verdaderos discípulos. Ahora, en primero de Pedro, en su capítulo 3, y este texto es tremendo, y nos va a conducir en un momento a Mateo 10, ¿no? Entonces, guarden en mente Mateo 10. Ahora, primero de Pedro 3. Esas son las reglas para los pacificadores. Hay muchas cosas aquí, hasta que los que son perseguidos, no nos vamos a meter en todos esos detalles, vean un solo argumento. Primero de Pedro 3, 14. Si alguna cosa padecéis por hacer bien, esto es la misma Sermón del Monte. Cada ejemplo que hemos leído aquí proviene de la enseñanza y la proclamación pública de nuestro Señor. Bienaventurados sois, por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad, vean, y las traducciones son santificad al Señor Dios o santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados. Todos los libros sobre la apologética y la necesidad de dar una apología o respuesta a los inconversos están basados en este texto. Siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os pida, que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean confundidos, se traduce avergonzados los que blasfeman vuestra buena conducta, buena manera de vivir, buenas obras incluso es la idea en Cristo. Ahora vean el texto aquí. Hay muchas cosas. El punto es, aquí hay otra demostración. Aquí se trata de una persona que está siendo maltratada, perseguida por su profesión de fe en Cristo. Y en medio de la oposición, esta persona se comporta bien. Su buena conducta, su buena actitud, su perspectiva totalmente diferente de lo que se esperaban, ¿no?, los perseguidores. Y la cosa que se señala en el versículo 15 es su esperanza. No se desespera. No pierde la cabeza. No sufre un colapso nervioso. ¿Sí? Lo contrario, con mansedumbre, con reverencia, es su buena conducta, esto es la demostración, es la transformación de la persona, vean, que se convierte en el segundo elemento, ¿no?, en la gran comisión. Escuchen, esta buena conducta, esta buena esperanza, que ante los ojos de sus perseguidores no tiene explicación alguna. ¿Cómo es esto? Ni lo vemos preocupado, ¿no? Ni lo vemos ansioso, ni lo vemos enojado. ¿Qué sucede con esta persona? Engendra preguntas, ¿sí? Engendra dudas. Se exige una explicación de cómo esta persona es capaz. Y la respuesta, el mensaje del Evangelio, el poder del Evangelio. Es tan poderoso, yo digo más poderoso que señales y milagros. Tan poderoso. Y vean lo que sucede. La persona, por su buena conducta, por la transformación de su carácter, termina avergonzando a sus perseguidores. Y la palabra en la versión antigua, confundiéndolos. Se quedan confundidos y no pueden explicarlo. Vean cuán grande es esta demostración. Pero lo vuelvo a decir. Esto sucede solamente en la vida de los discípulos, ¿no? Es una parte del proceso del discipulado. Y ahora el tercer punto, rápidamente, se nos está yendo el tiempo. Pasamos a esto, la enseñanza. Aquí no vamos a detenernos. salvo para destacar una cosa importante y ver un ejemplo. Primero, vean la cosa importante. La proclamación y la declaración incluyen la enseñanza, enseñándoles que guarden, ¿no? Esa es la tarea cotidiana de cada creyente, de enseñarse a sí mismo, a poner en práctica la verdad y a demostrar en su vida su eficacia. Pero esta es la tarea de cada iglesia, y desde la perspectiva de la iglesia, esta es la tarea más difícil. Porque esta es la tarea didáctica, esta es la explicación, esta tarea requiere, vean, capacidad de entender y comunicar con claridad la verdad proclamada. Cristo y sus apóstoles proclamaban, demostraban y enseñaban la verdad del Evangelio. Ahora vean con mucha atención. Hay la distinción, incluso en el Nuevo Testamento, entre predicador y maestro, aunque el predicador maestro, combinando las dos cosas, según Efesios 4:11, es el don de Cristo para cada iglesia. Pero el punto es lo siguiente. Vean lo que voy a decir aquí. Esta enseñanza es la tarea básica de la iglesia, y los que han sido capacitados como pastores maestros en la iglesia. Y hay una advertencia, vean lo que voy a decir, no quiero que nadie salga diciendo que dije algo que no dije, pero vean la advertencia cuando Santiago dice, no os hagáis, hermanos, muchos maestros, ¿sí? Porque recibiréis juicio más riguroso, dice 3:1 de Santiago, que en el contexto de la iglesia no debemos hacer un gran número de maestros, o no debemos pretender que nosotros seamos todos maestros en este sentido en que estamos hablando del oficio del pastor maestro en la iglesia. Y el punto aquí es muy importante, porque hay un sentido en que, según Hebreos 5, hemos de ser tan enseñados y hemos de habernos enseñado nosotros mismos tanto la verdad proclamada que seamos todos maestros, dice Hebreos 5. Y Santiago 3 dice, pero que no os hagáis muchos maestros, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es lo siguiente. Los maestros en la iglesia, esto es una cosa, y cada uno de nosotros siendo maestros, eso es otra. Y lo que estoy diciendo es esto. No te preocupes por inquietar, probablemente enojar, ofender a tu vecino, a tu hermano, a tu hermana, pretendiendo que tú eras un maestro para ello o para él. Lo más probable es que no va a recibir tu enseñanza. Y si encuentra en tu vida cualquier incongruencia entre la enseñanza y lo que tú estás demostrando en tu vida cotidiana, lejos de recibir tu enseñanza, te va a tachar como hipócrita o fariseo. ¿No? Es por eso que hay una larga lista de requisitos para los que son público, o sea, públicamente señalados y ordenados como pastores y maestros. Pero al mismo tiempo que no te preocupes por ser el maestro de niños, como lo, para agarrar la idea en Romanos 2, dedícate a enseñarte a ti mismo. En este sentido, todos hemos de ser maestros, como lo que estamos viendo en esta serie. ¿Cómo? Todos maestros. ¿Cómo? Enseñándonos a nosotros mismos, ¿sí? Cotidianamente, esforzándonos para entender cada vez más, cada vez mejor, autodidácticos incluso, pero ni siquiera es necesario esto, con una abundancia de sermones, de folletos, de libros, de audios, de sermones leídos incluso, de Spurgeon. Cada persona puede enseñarse a sí misma haciendo uso de estos grandes recursos. Pero el punto es, ven con mucha atención, no pierdes tu tiempo tratando de convertirte en un maestro para otros. Eso es mi punto. Por favor, no pierdas tu tiempo con eso, ni molestas a otras personas, ¿no? Por favor, no. ¿Sí? Dedícate a enseñarte a ti mismo. Eso es lo que la Gran Comisión enseña. ¿no? Es lo que exige de cada discípulo. Ahora, el último punto. Ahora en Mateo 10. El último punto, Mateo 10. Todo este paquete conduce a aplicación, apelación, invitación, petición, exhortación. Es todo un paquete. El cuarto punto, ¿sí? Arrepentíos y creed el Evangelio. Esa es la aplicación al inicio, al principio del mensaje, ¿no? Exhortación, exigencias, mandamientos, ¿no? Enseñándoles que pongan en práctica. Esa es la aplicación del mensaje, la enseñanza. Enseñándoles que pongan en práctica en sus propias vidas. Eso es lo que servirá como la demostración. ¿Sí? Hay cada punto aquí está relacionado con nosotros. Pero vean con mucha atención esto. En Mateo 10. ¿Ya lo tienen? Aquí terminamos en un sentido con todo lo demás para ver aquí al último esto de la aplicación. Y ahora ven lo que sucede aquí. En relación con este elemento de la aplicación evangelística de este mensaje a otros. ¿Sí? Fíjense bien en lo que vamos a leer aquí. En relación con nuestra responsabilidad de proclamar y enseñar y demostrar el mensaje, pero aquí primero es a otros, ¿sí? No pretendiendo que seamos maestros o eruditos o algo por el estilo, pero participando colectivamente en la gran comisión y aprovechándonos de las oportunidades de evangelizar. Vean lo que dice este texto, Mateo 10, 16. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora esto viene en medio de una de las comisiones, creo que aquí es de las 12, ¿no? Enviados a Israel. Pero esta fórmula hay que entenderla primero para ver cómo todo esto se ha de aplicar a otros y después vamos a concluir con cómo se aplica a uno mismo, ¿no? Pero bien, primero, ¿qué es esto? Nos envía, esto es a predicar el mensaje, a proclamar, a comunicar el Evangelio a otros. Pero vean cómo hemos de hacerlo. Dice primero que seamos prudentes como serpientes y segundo, sencillos como palomas. ¿Qué es esto? Esto es cómo aplicamos esta comisión a nosotros mismos en relación con otros. Vean lo que sucede. Primero, ¿de qué se trata esto como serpientes prudentes? Vean, hay muchas cosas, aquí voy a señalar dos. Primero, la prudencia de la serpiente consiste del hecho de no perseguir abiertamente a su víctima, a su presa. La prudencia de la serpiente o las serpientes consiste del hecho de que no van al ataque abiertamente, ¿sí? Buscando su presa, su comida, su víctima. Lo vuelvo a decir, prudencia de la serpiente consiste de que la serpiente no se lanza de inmediato al ataque. ¿No es cierto? Y segundo, la prudencia de la serpiente o las serpientes consiste en el hecho de que se detienen buscando, pacientemente esperando el momento oportuno. Anticipando esa oportunidad, esperan pacientemente hasta que se presente la oportunidad para atacar. La serpiente tiene que acercarse a su víctima. A cierta distancia tiene que llegar, ¿no? Para poder asegurar La mordida. La mordedura. Pudieran ser dos cosas diferentes hoy día. Pero mi punto es, los policías en esta ciudad tienen esta prudencia, es lo que quiero decir. No todas mis bromas son malas. Pero se entiende la idea. Ahora, ¿qué es esto? Que si tú quieres proclamar la verdad a un tercero, que tu comportamiento sea parecido a la conducta de la serpiente. Que tengas prudencia. ¿Sí? Que no tienes que ir al ataque. Lo que tienes que hacer es, normalmente, demostrar ante los ojos de esta persona algún cambio en tu vida. Lo acabamos de ver en Pedro. Y esto va a engendrar en la persona misma dudas, preguntas, cuestionamientos. Te va a pedir una explicación. Ustedes creen algo muy diferente, ¿no? Ustedes se comportan de forma distinta. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre su religión y la nuestra? Pero, palomas, se nos fue el tiempo aquí. Palomas, ¿qué es esto? Vean. Sencillos como palomas. Ahora vean con mucha atención, es más de lo mismo. Esto es otra parte de esta demostración. Aplicándolo aquí en el evangelismo. Vean, la palabra palomas, vamos a tomar la idea sin discutirlo, es una referencia, entre otras cosas, a lo siguiente. Al hecho de que no debemos manipular ni engañar a nadie. O sea, si tú hagas la lista de aves, ¿no? Encuentras que la paloma tiene esa nobleza, esa transparencia de todas las aves, ¿no? Las palomas son diferentes en su carácter, en su naturaleza. Y la idea aquí es muy sencilla. Sencillos, sinceros, algunas versiones lo traducen así, como palomas. Y esto quiere decir que no debemos engañar ni menos manipular a las personas que quisiéramos evangelizar. Hemos de ser transparentes, sinceros, no ocultando nada, no manipulando a nadie. Y hay más textos en donde Pablo habla de esto a fondo, el tiempo se nos fue. Pero la ilustración es tremenda. Porque si, primero ven, no nos estamos lanzando como un león para devorar al adversario, ¿no? En nuestro esfuerzo evangelístico. Y segundo, si notan una sinceridad, una transparencia, una autenticidad, hasta el punto en que no estamos tratando de manipular, ¿sí? O engañar. Y pudiéramos tardar aquí, el tiempo no lo permite, ahora en Filipenses, ¿no? Si nos fijamos en los medios que usan los evangelistas en la televisión y radio hoy día, hay una gran cantidad de personas indispuestas a escuchar palabra alguna de esos supuestos evangelistas porque no pueden hablar con sinceridad, con sencillez, no pueden ni ocultar sus verdaderas intenciones porque están ofreciendo dinero y promesas y milagros, todo a cambio de algo, ¿no? Y el punto aquí es, hay que tener mucho cuidado. Es un tema, no vamos a detenernos más, pero es un tema muy importante por lo siguiente. ¿Tienen su hoja? Si la gente a quien quisiéramos hablar y testificar se da cuenta de que nuestra intención no es esa, nuestro deseo no es de manipular a nadie, nuestro mensaje es algo transparente que nos ha cambiado a nosotros y lo que queremos es que cambie a otros, ¿no? Y que lo que nos motiva es el bienestar, ¿no? Y la condición espiritual y el destino eterno de nuestro prójimo y nada más. Es uno de los motivos que nosotros tenemos en no recoger una ofrenda pública aquí, por no haberlo hecho, ya estamos aquí afuera, pero es uno de nuestros motivos, ¿no? O sea, para que no venga la gente pensando, ah, hay un gringo ahí, a lo mejor trabaja por la CIA, y recogen mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Es para que la gente no crea que tengamos interés o hay algún interés de por medio, ¿no? Interés económico metido de por medio. Pero aquí estamos fuera. Ahora, Filipenses 4. Esto lo vimos hace 8 días y el tiempo se nos fue. Pero ya con esto vamos a ver, para terminar, cómo se aplica todo esto a nosotros mismos. Si no estamos viendo aquí la aplicación a otros, la serpiente y la paloma, ¿no? La prudencia, la sinceridad. Pero en el caso nuestro, terminamos hace 8 días con esto, leyendo esta lista que he tenido desde hace varias semanas el propósito de analizar otra vez esta lista en otra forma. Por lo demás, 4, 8 hermanos, todo lo que es verdadero. Les dije hace 8 días, eso es toda la enseñanza de Cristo y incluso puesta en práctica, lo verdadero, lo honesto es honorable, justo, puro, amable es digno de ser amado. Todo lo que es de buen nombre, ¿sí? Si hay virtud alguna, alguna alabanza, algo digno de alabanza, ¿sí? Toda la enseñanza, vida, ministerio público de Cristo está contenido en el alcance de esta descripción. Dice, en esto pensad, y esta es la misma palabra que se encuentra en Romanos 6, acerca de considerar a fondo, de reflexionar detenidamente. Se traduce a veces meditar, ¿sí? Esto es lo que el discípulo hace. Esto es enseñándoles, nos enseñamos a nosotros mismos reflexionando en las virtudes y en las cosas atractivas, honorables y santas señaladas aquí en esta lista. Pero vean lo que vimos hace 8 días. Y lo que aprendiste y recibiste. Vean. Esto es aprendizaje y asimilación, aprender y recibir, se convierte la enseñanza en una convicción, y luego la demostración está aquí, lo que oíste y viste. Vieron en Pablo, no una vida perfecta, incluso tenía sus críticas. Moisés habló el día de hoy en el programa de radio sobre todo ese asunto de la crítica y cómo tratar con estas personas criticonas. Y vamos a verlo probablemente de hoy en 8, cómo condenaban a este Pablo, miembros de la iglesia en Corinto. Pero vean, lo que oísteis y visteis, ahí está la demostración, ¿sí? Aprendisteis y recibisteis y oísteis la proclamación, ¿sí? La enseñanza, y vean, esta fórmula está aquí, dice, esto, haced. Y lo vimos hace 8 días, el Dios de paz, paz con Dios, ¿no? Paz de Dios, perdón, paz con los demás, es todo un paquete el Dios de paz, será con vosotros. Esa es la gran comisión, estará con vosotros, Cristo con nosotros, en la medida en que la verdad sea aplicada a nosotros, Cristo en virtud de la presencia de su Espíritu estará con nosotros, en forma constante, cotidiana, cada día, cada hora, cada momento. Pero el punto es lo siguiente. Esta gran comisión termina siempre enfatizando la obediencia que el Maestro espera de sus discípulos. ¿Sí? En la versión en Mateo 28, que obedezcan, que guardan, que pongan en práctica todas las cosas. Esta es la obediencia sin la cual nadie puede demostrar ni siquiera que es discípulo. Esta es la obediencia que Santiago señala, voy a leer sus palabras, el tiempo se nos fue, cuando dice, escuchen, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, enseñándoles que pongan en práctica la gran comisión, ¿sí? Lo que han visto, oíste en mí, ven, oíste de mí y han visto en mí, esto haced, esto es la aplicación. Si alguno oye la palabra y no la pone por obra, El tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque se consideró a sí mismo y se fue. Luego se olvidó qué tal era. El punto es que seamos hacedores, no simplemente oidores, porque el que es simplemente oidor es autoengañado, ¿sí? Es víctima de un engaño. Y el engaño ha sido realizado por la persona misma, se ha engañado a sí misma. El texto dice, engañándoos a vosotros mismos, que nadie cree que sea o que es discípulo de Jesús, a menos que se esfuerce, a menos que haga un esfuerzo para obedecer al Maestro. Todos los que no hacen eso, primero son engañados, autoengañados, y en Mateo 7, segundo, su juicio y su condenación son garantizados por nuestro Señor Jesús. Ahora estoy leyendo en Mateo 7, en donde dice, cualquiera pues, 7:24, que me oye estas palabras y las hace, y estas las pone por obra. Y es el proceso continuo del discipulado, enseñándonos a guardar, enseñándonos a nosotros mismos a hacer, a poner por obra. El que oye estas palabras y las hace es el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y cuando descienden la lluvia y ríos, y cuando soplan los vientos, y cuando combaten las tormentas de la vida contra su casa, que es su profesión de fe, no cae, ¿sí? Porque está fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras, eso es la persona que escucha la proclamación, escucha la enseñanza y no obedece, no hace la aplicación, no demuestra en su vida que hay un cambio. Vean, esta persona le compararé a un hombre necio, ¿sí? La palabra es peor, estúpido, se puede traducir, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Están construyendo su profesión de fe, de nada sirve, están construyendo de principio a fin, sin base, sin cimientos, sin fundamentos, sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Y siempre lo enfatizamos. Grande fue su ruina, ¿sí? El colapso total de su profesión de fe y su supuesta vida cristiana, porque de principio a fin se contentó con oír. ¿Sí? O quizás enseñar a otros, o salir a proclamar, o hacerse maestro de niños. Y nunca obedeció, nunca puso en práctica la enseñanza del Maestro. Y el fin de todas estas personas, según el texto, Lloyd-Jones tiene algunos de los, yo dije hace años, son los más aterrorizadores sermones, o más, what's the word here, más difíciles de leer, de todos los sermones que he leído de Lloyd-Jones, porque te asustan tanto, ¿no?, sobre el peligro de engañarte a ti mismo, es lo que viene en los versículos anteriores, y cerrando el Sermón del Monte dice, pinta ahí, tiene como, no me acuerdo cuántos, una serie de sermones sobre la ruina de esta persona, ¿no? Y es la peor ruina posible. Es una persona que pretendía ser de principio a fin lo que nunca era realmente un verdadero discípulo de Jesús. Y que llega al día de juicio para descubrir su error. Ahora vean la lista. El tiempo se nos fue, por eso hicimos la lista, pensando que esto sucedería. Esta es la enseñanza en estos 13 ejemplos. La salvación en Efesios 2, 8 a 10, que no es por obras, es para obras. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. Todo el paquete, gracia, salvación y fe, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, una nueva creación suya, habiendo sido recreados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es la demostración de que la persona haya realmente recibido el mensaje, la enseñanza. Es una nueva criatura destinada a hacer buenas obras. El segundo ejemplo, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio. Tito 2:14, celoso de buenas obras. Bien, celoso de buenas obras. Eso es el verdadero discipulado. No es obediencia obligada, no es obediencia a fuerzas, no es a patadas, no es porque me van a expulsar de la iglesia. Celoso de buenas obras. En Santiago 2, 19 a 20, la fe sin obras es muerta. No es más que la fe que tienen los demonios. Es una creencia intelectual con sentimientos a verdades intelectuales o realidades que no cambian a nadie. Por lo menos, dicen, los demonios tiemblan. ¿Sí? Pero el hombre vano, el falso discípulo, no entiende que su supuesta fe, que no conduce a una demostración, a una aplicación en su vida, es muerta. Número 4, ¿no? Esta es la palabra fiel en la lista de palabras fieles, ¿no?, que se repetían en todas las iglesias primitivas, que aprendían de memoria estos textos. Vean, ¿sí?, quiero que hables y que afirmas para que los que han creído en Dios dicen ser discípulos, han creído en Cristo, procuran ocuparse, eso es su ocupación, eso es su vocación, eso es la tarea principal de su vida, en buenas obras, dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, Tito 3:8. Ahora el número 5, lo leímos, ¿no? La palabra es útil para todas las cosas, reprensión, corrección, instrucción, enseñanza, pero ¿para cuál fin? Para que cada hombre de Dios, es cada creyente, incluyendo los ministros, sean perfecto, es plenamente desarrollado, llevado a la madurez doctrinal y práctica, enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17. Y luego lo mismo en Primera de Pedro, ¿no? Ya lo vimos. Al ver vuestras buenas obras, aunque estaban calumniando al creyente como malhechor, no pueden condenar sus buenas obras. Número 7. ¿Quién es el sabio? Vean, las palabras aquí son tremendas. Eso es el verdadero discípulo, ¿no? ¿Quién es el entendido? No es el que se puede parar y dar un discurso teológico sobre X tema, ¿no? ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el verdadero entendido entre vosotros? Santiago 3:13. Que demuestre por su buena conducta, ¿sí?, sus obras en mansedumbre de la sabiduría, dice, que demuestre por su buena conducta sus obras. Eso es el verdadero entendido. Y eso es porque, escuchen lo que voy a decir, simplemente porque una persona hace una profesión ortodoxa de fe, o puede contestar algo acerca de cómo ser salvo por Cristo, o simplemente entiende ciertas doctrinas del Evangelio, nosotros no le bautizamos así, porque si no hay un cambio en su vida que demuestre que es verdaderamente sabio y entendido, no estamos diciendo erudito, pero un cambio suficiente para cambiar su vida, ¿sí?, para comenzar a transformar su vida, ¿sí?, no hemos, o sea, llegado a este punto. Entonces, en número 8, los pecados de algunos hombres, antes de que vengan ellos a juicio, son manifiestos. Este tema es tremendo. Esta frase se aplica a todos los políticos en el mundo, a todos los narcotraficantes, una larga lista de personas. Esto es el tema de la mayoría de los noticieros, la página roja, ¿no?, y todo, la página negra en algunos países, la página de escándalos, ¿no? No pueden ocultar. Antes de que lleguen al juicio, todo queda manifiesto, ¿no?, públicamente, publicado en la prensa. Pero vean el paralelismo. Asimismo, las buenas obras, antes de que lleguen al juicio, son manifiestas. ¿Sí? Y las personas cuya vida no corresponde a su profesión, de eso se trata, los que son de otra manera, que dice, no pueden esconderse. Yo hacía un berrinche hace 8 días, hasta que la persona cuya vida es un desastre, pero ha testificado en el último mes a 1,000 gentes, o ha regalado 1,000 folletos, o ha realizado 30 estudios bíblicos en su casa, de nada sirve esto si tu vida es un desastre. Entonces, los últimos textos, 9, 10, 11 y 12 en la lista, bueno, mejor dicho, 9 y 10, nada más, habla de lo que será el fin de estas personas. Como no obedecen a la verdad ni el verdadero evangelio, serán condenados. Los dos textos, Romanos 2:8, segundo de Tesalonicenses 1:8, lo dicen. Y en 11, vean, si alguno no obedece nuestra palabra por carta, esto es en el contexto de la membresía de una iglesia. Si hay personas ya miembros de la iglesia que no obedecen la palabra apostólica, ¿sí?, a este señaladlo y no tengáis trato con él para que le dé vergüenza. Eso es la disciplina formativa correctiva en la iglesia. Y en 12, sobre esto hablaremos en la serie sobre las ovejas y los pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, veremos las reglas, con tal que tengan la palabra de Dios en su mano. Si usted no obedece al pastor, ¿qué dice el texto? Velen por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta. No tienen interés personal alguno, ningún, en la vida de nadie. Lo hemos dicho mil veces. Velen por vuestras almas. Eso es el único interés que tienen. Como aquellos que han de dar cuenta, para que no lo hagan gimiendo, sino con alegría. Tenemos este tema que veremos próximamente. ¿Cuál es el punto? ¿Cuántas personas... Quizás algunas personas presentes, ustedes no, si yo les fuera a hacer la cuenta, no creerían. Si les ocurre acercarse al pastor para preguntarle su opinión sobre algo, para involucrarlo en algún problema, y normalmente o ya tomaron una decisión y lo que quieren es luz verde, yo les digo, mejor hablan al Vaticano, ¿no? Porque de eso se trata, más cerca aquí en la Basílica, si quieres luz verde. O quieren verdaderamente una opinión y cuando el pastor les contesta con la palabra, diciéndoles, esto es la regla, esto es el principio, esta es la guía, y no quieren hacerlo. ¿Sí? Si esto es su intención, no pierdas tu tiempo hablando con este gringo, por favor, tengo otras cosas que hacer que perder mi tiempo hablando con personas así. Y si ustedes supieran cuántas horas a la semana son horas perdidas para mí, hablando con gente así, que me dice, sí, oh, lo voy a hacer, ya veo, y salen a hacer exactamente lo contrario. Obedeced a vuestros pastores, ¿no? Si es con la palabra de Dios en sus manos, si usted no obedece, su desobediencia es ante el pastor, el buen pastor, ¿no? Y tendrán que rendir cuentas, o tendrá que rendir cuentas a él. Y el último texto es la meta de todo, de llevarnos a la obediencia a Cristo, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es el discipulado. Esto es cómo, aunque vamos a ver más sobre esto de hoy en ocho, cómo aplicar el mensaje a nosotros mismos. Aquí está la fórmula, ¿no? Hemos de sujetarnos a la proclamación. Hemos de enseñarnos a nosotros mismos y permitir que seamos enseñados. Pero si no combinamos la enseñanza y la predicación para que se haga la aplicación en nuestra vida, entonces no habrá nada de demostración, nada de transformación, nada de evidencias, ¿sí? Y lo que la última parte de la comisión dice, enseñándoles a que obedezcan, ya tengo un desastre aquí con mis apuntes, enseñándoles a que obedezcan, ¿sí? Esto no va a suceder nunca. ¿No? Y tantas personas quisieran bautizarse, ser miembros de la iglesia, pero no quieren obedecer en cosas muy sencillas, ni pueden demostrar su buena disposición de obedecer. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo predicar el evangelio a nosotros mismos, ¿no? Y si fallamos en eso, no solamente no vamos a ayudar a nadie más, sino que nos vamos a condenar a nosotros mismos. Porque el que dice que es discípulo, creyente, seguidor del maestro, pero se engaña a sí mismo, es más que un necio, más que un hipócrita fariseo. Es una persona que termina cometiendo el suicidio espiritual, creyendo de principio a fin que todo está bien, cuando en verdad todo está mal.